Librería El Barco de Papel patrocina Una Isla de Libros.
Pues sin perder ni un minuto más, buenos días, Marina Beprecea.
Buenos días, Diego, ¿qué tal?
Hoy te veo contenta, ¿eh? Porque son I35 nada más.
Bueno, nos estamos retrasando 5 minutos y creo que tenemos ya al otro tres minutos, me están señalando por ahí, al otro lado del teléfono a Rafael José Díaz, con quien vamos a hablar hoy en esta mañana. Rafael, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Nieves. Encantado de estar por aquí.
Muy buenos días. Gracias a ti por compartir con nosotros este ratito. Yo primero lo que quiero decir es que es prácticamente imposible en este tiempo tan breve del que contamos abordar todas las facetas que no solamente como escritor, como traductor, sino también como gestor cultural ha ejercido Rafael José Díaz a lo largo de su vida. Por tanto, vamos a tratar de esbozar un mapita con el que intentar dibujar el perfil de Rafael como figura destacable de la literatura canaria. Para empezar, si me permites, Rafael, voy a robarte unas palabras que hay escritas en tu blog Travesía, que dicen lo siguiente. Escribir no tiene fluidez. Escribir es ir dando trompicones sobre cada letra y asomarse al final de cada letra, al abismo de donde no se sabe nunca si saldrá de allí dentro otra letra. Escribir es circular, es más trazar una línea sin principio ni fin que una imagen corpórea en el papel. Escribir es ese nido de contradicciones, la suposición de que estamos cerca de decir lo que es difícilmente concebible. Escribir no tiene fluidez, es pararse ante un abismo y saltar hasta la palabra siguiente que no existe. Vamos a coger este concepto de abismo, porque vamos a empezar desde el abismo para llegar a esos ojos que ven abismos, que es el último libro de relatos de Rafael José Díaz. Como decía Rafael, lleva más de 30 años vinculado a la escritura. Es en el año 97 cuando publica su primer poemario y su primera traducción también, pero también su primer poemario, El canto en el umbral. Y estamos ya ahora en el 2026, 28 años después, concretamente el año pasado, en el 2025, publicas tu poemario Las pertenencias. Rafael, la literatura o la escritura en general y la lírica en concreto, ¿sigue enfrentándote a ese abismo del que hablabas en esas palabras?
Claro, claro, Nieves, porque efectivamente yo solo concibo la escritura como una aproximación a lo desconocido, ¿no? Al misterio, ¿no? Para mí no tendría demasiado interés escribir sobre lo que ya conozco, porque en definitiva, para mí, desde que yo empecé a escribir por aquella época que tú has mencionado, ¿no? Cuando yo tenía 20, 20 y pocos años, ¿no? Pues la vida estaba rodeada de montones de enigmas, ¿no? Como sigue estándolo, ¿no? Y la manera en que yo me enfrenté a todo eso que me rodeaba, a todo lo desconocido que forma parte de la condición humana, fue intentar explicármelo a mí mismo mediante poemas, ¿no? Inicialmente, luego ya fui ampliando círculo a la narrativa, al relato breve, ¿no? Y al final todo forma parte de un viaje interior hacia lo desconocido, ¿no? Una imagen muy baudeleriana, ¿no? La de ese viaje hacia ninguna parte, probablemente. Pero mientras se viaja, pues se va adquiriendo, por lo menos se van un poco decantando determinados momentos o imágenes, ¿no? que nos pueden ayudar a sobrellevar esa travesía, ¿no? que también mencionaba y que usé como título del blog que publico desde hace también ya más de 15 años. ¿Sí?
Pues mira, voy a coger estas palabras que nos has comentado ahora porque vinculan directamente con el enunciado de la siguiente pregunta que te quería plantear y que está estrechamente relacionada con las pertenencias. Porque las pertenencias, este poemario que decíamos se publica el año pasado, como bien decía, y lo extrapolabas a toda tu poesía y a la literatura que has escrito en general, pero las pertenencias supone para mí, desde mi punto de vista, también un viaje. Es un viaje físico a los espacios que hemos habitado, pero también un viaje emocional, ¿no? Que a los espacios de esa memoria, ¿no? del recuerdo. Háblanos un poquito de este tránsito vital que dibujas en estos 29 poemas que componen el libro y que también nacen un poco entre el recuerdo y el lenguaje, porque el concepto de lenguaje y la palabra también es una constante en tu obra, Rafael.
Sí, mira, Nieves, la verdad es que Las pertenencias, que efectivamente es el último poemario que he publicado, ¿no? Lo has definido muy bien, porque narra o traza un poco ese tránsito, ¿no? Entre el lenguaje, la memoria y también un poco el desconcierto, ¿no? Sobre lo que vivimos, ¿no? Es un libro escrito desde el presente, desde la edad adulta, ¿no? O digamos la decadencia vital, ¿no? Que suponen ya los 50 y tantos años, pero también supone una especie de exploración en momentos muy diversos del pasado, ¿no? Desde momentos de la infancia hasta experiencias vividas, por ejemplo, en los 5 años que estuve viviendo en Alemania. De hecho, el libro comienza con un poema que me traslada a esa etapa que yo vivía en la ciudad de Jena, en Alemania, y termina con un poema titulado Tugurios, ¿no? Que es también una exploración de cierta época de mi juventud, ¿no? Entonces, bueno, y entre un poema y el otro, pues se va desarrollando un abanico de textos que al final son aunque el tono del poemario es discursivo y en cierto modo narrativo, pero al final no se narran o no se cuentan esos momentos como si fueran historias, sino más bien como imágenes o chispazos que están anclados en la memoria y que de alguna manera al escribirlos estamos intentando comprenderlos mejor, estamos intentando que nos revelen, ¿no? Nos revelen qué hay todavía de nosotros, ¿no? Decir que nos pertenece en esos momentos de la memoria y que ya no nos pertenece, porque al final esas pertenencias son absolutamente inmateriales, ¿no? No hay nada material que haya sobrevivido, sino que todo está convertido en una especie de nube mental o de
neblina,
¿no? Sí, exacto, sí. Entonces, bueno, al final las pertenencias vienen a ser un poquito eso, ¿no?
Sí, a mí me llamó mucho la atención y me gusta esa idea de incertidumbre, ¿no? Porque lo que se escribe desde esa memoria, como bien dices, está entre los límites de lo que uno recuerda, de lo que uno imagina y de lo que fue real, ¿no? De lo que realmente existió, ¿no? De hecho, en uno de tus poemas, lo tengo aquí, no lo voy a leer, lo leo al final si nos da tiempo, pero simplemente lo puntualizo con este primer verso que dice: el día que pensaste haber vivido es tal vez este, ¿no? Y ese tal vez, esa neblina poética recorre este poemario, ¿no? Estas pertenencias.
Sin duda, sí.
Bien, Hablar de Rafael José Díaz no solamente hablar de lírica, que es lo que hemos hecho en este ratito, sino a pesar de que su poesía, y esto no lo hemos comentado, ha sido galardonada con diferentes premios, como el Tomás Morales o como el Pedro García Cabrera de la Fundación Caja Canaria. Pero en toda tu trayectoria, ya lo comentábamos al inicio, has abordado y has experimentado prácticamente con todas las formas de la literatura. En el año 2009 publicas tu primer libro de relatos, Algunas de mis tumbas, y este año, después de 20 años en este caso, un poquito menos, acabas de publicar con la editorial Mercurio Estos ojos que ven abismos, ¿no? En este libro de relatos, extenso libro de relatos, incluyes 97 historias escritas a lo largo de una década, entre 2010 y 2019. Algunos de ellos, incluso algunos de estas historias, de estos relatos, si no me equivoco, los que comprenden la sesión cuando llegaron los cadáveres, son inéditos, ¿no? Este libro ya ha sido presentado en la Feria del Libro de La Palma, que tuvo lugar ahora en abril, pero este jueves, y animo a las personas que nos están escuchando, vas a presentarlo en la librería El Refugio en La Laguna.
Sí, cierto.
Exactamente, entonces a las 7, ¿verdad, Rafael?
Sí, a las 7.
A las 7 de la tarde, correcto, sí, en la librería El Refugio. Ojos que ven abismos es un libro de relatos, pero no es un libro de relatos al uso, tal y como tú lo defines en algún contexto. En él se narra desde la prosa, pero también desde la lírica, de alguna manera utilizando todas las posibilidades de la escritura. A pesar de haber sido escrito hace algunos años, podemos decir que estos relatos parecen nacer de estos tiempos híbridos, Rafael, ¿no? En los que los conceptos de límites, tal y como lo comentabas ahora mismo, se muestran borrosos, difusos, y por ende también el concepto de escritura en sí mismo, ¿no? El hecho de la escritura. Algo de esto hay también en estos relatos. Cuéntanos un poquito, Rafael.
Sí, sí, Nieves, a mí la escritura en prosa en realidad está ligada a mis orígenes, ¿no? Yo desde que tengo recuerdo, escribí tanto en verso como en prosa, ¿no? Lo que ocurría es que esa prosa yo la iba guardando, ¿no? Y nunca me atreví a publicarla. Y en algún momento, bueno, justamente en el momento en que yo llegué a Alemania, que fue en el año, precisamente en 1995, ¿no? Antes de haber publicado mi primer libro de poemas, yo comencé a escribir un diario, ¿no? Que duró hasta el año 2006. O sea, yo estuve más de 10 años escribiendo ese diario, que se ha ido publicando. Han salido 4 volúmenes hasta ahora de ese diario. En realidad es el diario completo lo que se ha publicado ya, ¿no? Y cuando yo en 2006 dejé de escribir el diario, inmediatamente continué escribiendo en prosa una serie de textos que no sabía muy bien qué eran, y luego me di cuenta de que eran fragmentos narrativos que tenían mucho que ver con mi propia experiencia, pero en los que ya me había permitido a veces liberar la imaginación para inventar algún personaje o incluso alguna anécdota que realmente no había ocurrido, ¿no? Entonces, a partir de ahí surge mi vena narrativa, ¿no? Que ahora, pues, en este nuevo libro, Ojos que ven abismos, pues, se ve un poco no culminada, porque realmente yo he seguido, claro, escribiendo relatos, ¿no? Pero sí que vendría a ser, como bien dijiste, pues, un poco la compilación de lo escrito durante una década. Y efectivamente hay muchas modalidades de escritura en ese libro, es decir, que los relatos son a veces están cercanos del poema en prosa, otras veces son autoficcionales, otras veces están mucho más alejados de mi propia experiencia. Entonces, es un libro que yo no concebí como tal, porque lo que yo le propuse a la editorial era justamente esa tercera parte que tú nombraste.
Ajá. Cuando llegaron los cadáveres.
Los cadáveres, ¿no? Exacto, que es la parte realmente inédita. Porque
lo demás lo habías publicado ya, tienes el letargo,
sí,
¿verdad?
Exactamente, la primera parte era el letargo, que estaba ya publicada, y la segunda parte, de un modo enigmático, también fue un libro que salió en el año 2020, ¿no? Entonces fue el editor el que me propuso recopilar esos tres libros, ¿no? Porque es verdad que eran dos ediciones que eran muy minoritarias y que no circularon demasiado en su momento, ¿no? Así que, bueno, ahí está recogido para quien se atreva con un mamotreto de esas dimensiones, pues está recogido pues todo lo que escribí yo en prosa durante esos 10 años, ¿no?
Es interesante porque en esos relatos, como bien indica, juegas, ¿no?, con diferentes perspectivas, con un narrador en primera persona en algunos de ellos, con un narrador más externo, más distante, ¿no? Y abordas, como decíamos, esa hibridez que también caracteriza la literatura de estos tiempos. Bien, vamos a pasar ahora brevemente a otra faceta que te comentaba ayer que a mí me interesaba también mucho. Como has comentado en esta pequeña entrevista, los oyentes han podido entrever, has vivido en otros espacios físicos y también te has acercado a la traducción, ¿no? Desde los inicios. Y de hecho, en el año 2021... se apostó por tu candidatura para el Premio Nacional, ¿no?, a la obra de un traductor. Cuéntanos un poquito esta faceta tuya como traductor, Rafael.
Pues sí, mira, yo que estudié filología hispánica, ¿no?, con la optativa de francés, desde aquel momento me vinculé mucho a esa lengua y también a través de una revista que publiqué junto con una serie de compañeros de la universidad y de amigos diversos, ¿no? Estábamos muy atentos a la literatura, sobre todo europea, ¿no? Y en mi caso yo empecé con traducciones de, me acuerdo, de Jacques Ancel, de un poeta francés, que quedaron en aquel momento inéditas. Luego sí tuvieron la ocasión de publicarse. Y sobre todo desde mi estancia en Alemania, como al principio yo no hablaba alemán, pues me iba con frecuencia a París, ¿no?, para un poco sentirme capaz de comunicarme, ¿no?, en francés, ¿no? Y allí descubrí la obra de Philippe Jacotet, un poeta suizo francófono.
A quien conociste, ¿no?, en varias ocasiones.
Sí, exacto. Yo empecé leyéndolo y luego lo empecé a traducir y tuve luego ya la ocasión de contactar con él, de enviarle mis traducciones. Él las revisaba y luego tuve la maravillosa experiencia de conocerlo en persona. Ha sido una de las grandes experiencias de mi vida, ¿no? Poder leer y conocer a Philippe Jacotet, que es un escritor inmenso, ¿no? Y bueno, gracias a él o gracias a su literatura yo amplié un poco el círculo y fui conociendo obras de otros poetas suizos francófonos que a mí me han atraído mucho y que he podido traducir también. Y bueno, al mismo tiempo en Alemania pues fue inevitable aprender algo de alemán para poder defenderme allí, y eso hizo también que me animara a traducir del alemán, pero eso lo hice junto con una amiga, Montserrat Armas, licenciada en filosofía y gran experta en Nietzsche, y gracias, bueno, junto con ella tradujimos a Schopenhauer, al filósofo alemán, y luego también la poesía de Hermann Broch, el autor austríaco, ¿no? Y bueno, pues he desarrollado, digamos, durante todos estos años un amor por la traducción, sí.
Y solo una pequeña curiosidad, ¿cómo influye el haber conocido en este caso a Philippe Jacotet, al autor, en esa traducción, en tu trabajo como traductor? de su obra en concreto?
Pues mira, qué buena pregunta, porque realmente, bueno, el año pasado se celebraron los 100 años de su nacimiento. Él murió con 95 años en 2021. Es una experiencia muy distinta el poder recibir ese feedback, digamos, del autor, ¿no? Para determinados detalles o determinadas dudas que yo le planteaba en cartas cuando le enviaba los borradores o los bocetos de las traducciones, sino también conocerlo como persona, porque en el caso de Jacoté, como en otros casos de escritores, la vida y la obra están absolutamente fundidas, ¿no? Es decir, el Jacoté escritor es una proyección del Jacoté persona, ¿no? Entonces hay una coherencia total y absoluta en su obra en cuanto al sentido de la humildad, al sentido de la curiosidad intelectual, y para mí ha sido un auténtico maestro, ¿no? Un maestro que no ha buscado nunca poner dogmáticamente sus principios o sus ideas, ¿no? Sino que de alguna manera es el tipo de maestro que te deja, digamos, evolucionar en de manera personal, de manera individual, sin imponer ningún tipo de plan, ¿no?, para tu formación, ¿no? Así que yo le estoy muy agradecido a Jacoté por tantas cosas que me brindó y que me enseñó realmente, ¿no?
Pues dejamos ahí la ventana abierta para que los oyentes también se aproximen a la obra de este autor suizo.
Sí,
y para que le descubran igualmente. Vamos terminando, no te quiero robar tiempo, que sé que estás ahí pendiente de empezar a trabajar, pero simplemente ir cerrando con mencionando esta labor también que decíamos al principio, que también has realizado como gestor cultural de alguna manera desde los años 90 con esos inicios en la dirección de la revista que nombraste de manera así un poco por encima, la revista Paradiso, de la que también tuvimos oportunidad de hablar con Víctor Ruiz cuando estuvo por aquí también.
Sí.
Con nosotros, además de esa revista y ya en años más cercanos, presidiste la sección de literatura y de teatro del Ateneo de La Laguna, de una institución tan emblemática como es el Ateneo. Y en la actualidad estás vinculado al espacio de La Granja, coordinando esos diálogos en La Granja con diferentes autores y autoras, y además el Club de Poesía Luis Feria. Cuéntanos un poquito así brevemente esta labor.
Sí, la verdad es que esto comenzó, sí, como decías, ¿no?, en los años 90, principios de los 90, con la revista Paradiso, que fue un proyecto colectivo, ¿no?, que duró 2 años, y luego continuó en realidad en Alemania, porque yo era lector de español en Alemania, y eso implicaba, como mi puesto dependía de la Embajada de España en aquel país, implicaba también no solamente dar clases de español, sino también una labor de...
cultural, tal vez, ¿no? De promoción de la cultura.
Sí, de promoción de la cultura española, y de hecho yo organicé allí en Alemania un ciclo que era Sonnenworte, palabras solares, ¿no?, que consistió en invitar a 7 poetas españoles de distintas generaciones, entre ellos a algunos canarios, 2 canarios como Melchor López y Alejandro Kravitz estuvieron en ese ciclo, y luego otros poetas lamentablemente fallaron Valente por su enfermedad, y también Antonio Gamoneda, que no pudo ir también porque estaba en aquel momento también con problemas de salud, pero fueron otros poetas muy muy interesantes. Y luego continuó ya al regreso mío, cuando yo saqué la plaza de profesor de instituto, mi primer destino definitivo fue en Gran Canaria, Canaria, en el sureste de Gran Canaria. Yo vivía en Agüímez y allí desarrollé un ciclo también que era Poetas Españoles en Agüímez, ¿no? Que duró 2 años, ¿no? Y luego ya continuó con, ya posteriormente, con mi actividad en el Ateneo de La Laguna, y como dices también ahora, y a día de hoy, bueno, desde el año 2020, coordino el Club de Lectura de Poesía Luis Feria, uh-huh. que tiene lugar una vez al mes, ¿no? Ya llevamos 7 años, y luego los Diálogos en la Granja, que está haciendo un ciclo de entrevistas que se plantean en vivo y también se graban y están disponibles en YouTube para los oyentes que quieran acceder a eso. Ya llevamos más de 30 entrevistas, ¿no? También varios años, ¿no? Con ese ciclo.
Muy interesante. Bueno, esta tarea muy ardua, Rafael. Sí, muchísimas sí, sí. cosas, muchísima labor sí, por hacer, también, hecha y por hacer. Te doy la enhorabuena también por todo eso y cerramos simplemente recordando a los oyentes que este jueves 4 de junio se presenta en La Laguna, en la librería El Refugio, Ojos que ven abismo, y que los poemas, como dice Rafael José Díaz, son como burbujas de tiempo condensado. Muchísimas gracias, Rafael.
Muchas gracias a ti, Nieves. Muy feliz de estar aquí y de verdad muy, muy emocionado.
Oye, ¿sabes, Nieves? La semana que viene lo vas a puesto el listón alto, ¿eh? Porque vaya invitado que has traído hoy.
Sí, pero mira, además de recordar esta presentación del Ojos que ven abismos este jueves 4 de junio en la librería Refugio de Rafael José Díaz, y que estará acompañado por Víctor Ruiz, que también estuvo con uh-huh. nosotros hace una semanita, también quería recordar a los oyentes que este viernes, el día siguiente, hay otra cita en la librería El Barco de Papel conmigo, bueno, sobre todo con Espido Freire y conmigo allí a las 7 de la tarde.
Sobre todo con Espido Freire y contigo.
Sí, vamos a hacer vamos a entrevistar a Espido Freire y hablar de su última obra. A las 7 de la tarde en la librería El Barco de Papel en el Sausal.
Para empezar el fin de semana, nada mejor.
Muy lectores.
Pues, Nieves Marinieves, nos vemos la semana que viene.
Muchas gracias, un saludo.